Hola Gypsy, Marcelo, ¿qué tal? Buenos días, muchas
Buen día.
Por la comunicación.
Bueno, gracias por atendernos. Sabemos que estás sumamente atareado, que te corriste un poquito de tu actividad de la mañana para poder charlar con nosotros, pero no queríamos dejar afuera la posición de los trabajadores del CONICET, en particular de la Patagonia Confluencia, a propósito del balotaje.
Sí, gracias por la comunicación. Estoy justo en un panel a 40 años de recuperación democrática en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Comahue. Estoy al lado de una referente que ustedes deben conocer, que es Silvia Barco. Así que voy a volver a hablar con ella un ratito. Pero quería que aproveche esta comunicación para comentar, bueno, un poquito lo que estuvimos armando como colectivo, como espacio, como grupo de investigadores, investigadoras y además personal administrativo, es decir, personal que no se dedica a la investigación de CONICET, Confluencia. Ese documento que armamos tiene como objetivo difundir nuestra posición, que fue discutida, que fue charlada, fue consensuada, de apoyo a Sergio Massa en esas elecciones. Quería contarles que nosotros somos un espacio, un grupo, desde donde surgió esta iniciativa, es un grupo que está vinculado con CONICET y con la Universidad del Comahue, que se llama IPEX, que es el Instituto Patagónico de Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales. Está en la Universidad del Comahue, está dirigido por Verónica Tripín, y elaboramos este documento para apoyar a Sergio Massa, sobre todo porque defendemos la educación, a la ciencia y las ciencias públicas, ¿no? Que es básicamente lo que señalamos allí. Lo remarco que es un documento colectivo y que no es únicamente de los y las investigadoras. Entonces es un trabajo que tiene que ver, un trabajo de diálogo, de consenso y de participación, que tiene que ver con volver a poner al CONICET, por lo menos en lo discursivo, intentar ponerlo en lo discursivo, en el lugar que se merece, que es el lugar de la institución más importante de ciencia y tecnología de América Latina, por supuesto que la Argentina, pero también la América Latina. Y las palabras y los dichos y la plataforma de campaña del candidato Javier Milei no hacen más que ser una línea de continuidad en lo que estamos acostumbrados, quienes estamos en esto hace un tiempo, de crítica discursiva, que luego termina siendo una aplicación de políticas de ajuste sobre el organismo de ciencia y tecnología, pero no solamente sobre él, sino también sobre todo el sistema de educación pública, como ya es conocido por todos y por todas en Argentina. Estamos acostumbrados a escuchar este tipo de comentarios. No sé si recordarás, sí, que en el 2001 nos mandaron a lavar los platos. En los 80 hubo fuertes recortes también. Y la pelea cada tanto tiene que volver y aparecer, y a nosotros nos pareció importante posicionarnos directo y claramente con la propuesta de defender el marco para poder después disputar el contenido, que esa es un poco la idea. Nosotros defendemos el marco democrático, defendemos el CONICET, y por supuesto que estamos seguros de que una vez que defendamos ese marco tenemos que dar la disputa por el contenido, por sus acciones, por mejorar, por hacerlo cada vez mejor, sin lugar a dudas, pero en el marco de un sostenimiento de la ciencia y de la ciencia pública, ¿no?
Claro. Estaba recordando cuando, bueno, en el 2001 los mandaron a los científicos a lavar los platos. Recordaba cuando se puso en órbita el ARSAT, que para el luego presidente Mauricio Macri esto era una heladera, ¿no? Que habían tirado al espacio. Minimizando todo lo que se ha hecho por parte del Estado con un organismo que es orgullo en el mundo, como el INVAP, por ejemplo, aquí en la Patagonia.
Y un nivel de ignorancia importante, muy importante, que porque generalmente desde Cambiemos y desde La Libertad Avanza, ahora que están juntos como espacio, como coalición, en realidad no oficialmente, pero sí van a ir juntos de balotaje, se administra lo público desde el lugar del desprecio. Esto que acabas de decir vos es una muestra más de la administración de lo público desde el punto de vista del desprecio. El Estado se lo considera atrasado, vetusto, lento, burocrático, y ahí se agregan otra serie de insultos más, ¿no? Que tienen que ver con, por ejemplo, hoy la Universidad de Cuyo amaneció con pintadas que señalaban basta de persecución, basta de feminazis, basta de progres, etcétera. Hasta ese límite se llega. Pero ¿por qué se administra lo público desde ese lugar? Porque se cree que lo privado es una forma de administrar mejor las cosas, más eficiente. Se ignora que en los países que ellos caracterizan como los modelos a seguir, el Estado y lo público tiene un lugar preponderante. Es un lugar de protagonismo y de incentivación del desarrollo de la ciencia. pero además ignora lo propio que se genera, porque además no conocen lo público. En general es gente que no ha transitado por aulas de escuelas públicas, que no conoce las universidades nacionales, y que no ha ingresado al Estado. Una muestra clara fue en el debate presidencial, y las deficiencias que dio el candidato Javier Milei cuando habló sobre que no conocía cosas básicas del Estado, que conocemos cualquier persona, que no que trabajamos en el Estado, sino que conocemos, que nos interesa el país, y como tal, estamos involucrados, estamos metidos en las minucias de cómo se administra un país para poder mejorarlo. Entonces, me parece que ahí hay esas cuestiones. Después también, por supuesto, está otra idea ahí, es que la competencia es el único motor para que hace más las cosas más eficientes, hace que las relaciones sean más eficientes. Yo quiero recordar que en Argentina, en Argentina, en América Latina y en el mundo, ha habido distintas formas de pensar las relaciones humanas y las relaciones sociales por fuera de la lógica de la competencia y de lo económico. Por decir alguna, La felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, se escribió hace ya 70, 80 años, esa idea de que las relaciones humanas se mueven no por lo económico, o más cerca, más en el tiempo, la constitución de Bolivia, la constitución plurinacional del Estado boliviano, señala al buen vivir como el camino a seguir por parte de los pueblos que habitan el territorio de Bolivia, como fin, como meta, ¿no? Entonces, lo económico, el dinero, la ganancia, no son las únicas metas que tiene la humanidad, y valgan esos dos ejemplos como muestra de que se puede organizar de otro modo la sociedad, ¿no?
Uh-huh. Guido, ¿y cómo están observando todo lo que viene ocurriendo durante estos últimos días a propósito del balotaje en el ambiente, ¿no?, de el CONICET, de los investigadores, de los trabajadores? Han elaborado este documento que consensuaron, pero ¿hay unanimidad en la mirada con relación a lo que podría llegar a ocurrir en el país?
Ahí no, el CONICET es un espacio, yo quiero decir esto, el CONICET es un lugar, es una institución del Estado de mucho prestigio internacional, y que contiene en su interior las disputas que contiene la sociedad en sí misma. Es decir, allá adentro conviven posturas político-ideológicas de diversa índole como conviven en la sociedad. Uh-huh. Hay algunas más explícitas, otras menos, pero por supuesto que el CONICET es un espacio más, es un espacio de disputa más, pero también hay líneas sindicales, hay líneas políticas, líneas ideológicas. Entonces, lo que sí tenemos es una síntesis, esta síntesis que ustedes pudieron leer, que por supuesto toma en cuenta la opinión de todos y cada una de las personas que formamos parte de CONICET Confluencia, pero y que adhirieron a ese documento, por supuesto, ¿no?, porque hay gente que no adhirió. Quiero decir también que nosotros y quienes estamos en el CONICET, quienes trabajamos en el CONICET, que nuestra responsabilidad, nuestra producción e incluso nuestro salario está publicado en internet. Pueden entrar, pueden ver cuánto cobramos, qué producimos. De allí que cada tanto algún candidato, con ignorancia, publique algunas propuestas de investigación que le parezcan que no son pertinentes, pero porque está publicado todo. A diferencia de otros lugares donde no hay publicación o no hay conocimiento, el CONICET publica los salarios de los docentes, las producciones de los docentes, la participación en eventos académicos de los investigadores. Es decir, hay una publicidad de eso. Y también quiero decir otra cosa, que es que el CONICET, quizás no sé qué piensa la sociedad sobre cómo usa un salario del CONICET, pero hay áreas estratégicas del CONICET en las que cuesta mucho conseguir gente que investigue, porque no son salarios altos los del CONICET. En la mayoría de las áreas no son salarios altos. Es más, el privado paga mucho más, la docencia paga mucho más que trabajar en CONICET. Incluso una gran responsabilidad trabajar en CONICET, porque uno está sistemáticamente evaluado por pares sobre su trabajo. Es decir, no estamos hablando de un lugar el que es sencillo estar, entrar, y tampoco es sencillo permanecer. Uh-huh. Dicho esto, quiero decir que también esta síntesis que logramos no implica que vamos a detenernos en nuestras posturas, sino más bien es un inicio. Gane quien gane, nosotros en febrero, en febrero, luego de las elecciones del domingo, vamos a estar en alerta y vamos a estar también organizados y organizadas para defender y para profundizar lo que a nosotros nos parece que es importante que haga el CONICET. Es decir, no vamos a detenernos solamente en un llamado electoral, sino que nosotros vamos a seguir organizándonos y vamos a seguir proponiendo una ciencia que sea pertinente, que esté vinculada con las necesidades de la sociedad, que atienda los problemas sociales que tenemos, que intente influir, condicionar o intente modificar un poco la desigualdad existente. Es decir, nosotros no estamos alejados de la sociedad y nuestra propuesta va en ese sentido, va en ese camino, ¿no?
Uh-huh. Bueno, fue clarísimo el concepto, ¿no? Defender el marco democrático. Luego se disputa el contenido. Hace un ratito también hablábamos con un abogado ambientalista que decía, vamos a votar en defensa propia. Al día siguiente vamos y nos movilizamos para hacer los reclamos que haya que hacer a Sergio Massa, pero votemos en defensa propia.
Claro. Y los reclamos se van a hacer seguramente en un contexto democrático.
Democrático,
no,
claramente.
No con las proposiciones, ¿no?, de que salgan otra vez los Falcon Verde a la calle.
Uh-huh. Totalmente. En Neuquén tenemos un ejemplo maravilloso que es la elaboración, que además es parte de mis objetivos, de mis objetos de investigación, la elaboración colectiva por parte de todos los actores de la comunidad educativa del diseño curricular de nivel medio de la educación secundaria de Neuquén, que puede tener perspectivas que a algunos les gusten más o a otros les gusten menos. Lo que es innegable es que tuvo una gimnasia democrática y participativa que solo es posible en un marco democrático. Entonces, me parece que a partir de ese sencillo principio, que es la idea de que la gimnasia participativa y democrática es la que tiene que resolver los problemas de las instituciones, por ejemplo, en este caso de la educación, pero puede ser cualquier otra, ya nos hace distintos a quienes proponen desde lugares o perspectivas un tanto autoritarias, por no decir directamente autoritarias, que suelen vincularse con perspectivas neoliberales, como la historia trágica de nuestra tierra. Ya eso nos diferencia, ¿no? Ya nos diferencia desde un punto de vista. Nosotros consideramos que tiene que ser participativo y democrático, no autoritario, ¿no?
Uh-huh. Guido, un gusto haber charlado estos minutos con
igualmente,
vos. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Buen día.
Hasta luego. Guido Ricono.